Roxana Arazi, buen día, Roxana.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar de otro tema, sí. Que tiene que ver con lo que está viviendo el hemisferio norte, ¿no? Que se encuentra desde hace unos cuantos días atravesando justamente todo lo contrario que nosotros, una intensa ola de calor que no está dando tregua. Y el lunes 3 de julio 2023 fue el día más caluroso jamás registrado a nivel mundial, esto según datos de los Centros Nacionales de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos. La temperatura global promedio ese 3 de julio alcanzó los 17.1 grados Celsius. Esto es más o menos 55 grados, como para que podamos entender, superando el récord de agosto de 2016 de 16.92 grados Celsius, mientras las olas de calor afectaban a diversas zonas del mundo. El sur de Estados Unidos sufrió también una ola de calor en las últimas semanas, mientras que en China se produjeron temperaturas superiores a 35 grados Celsius, el norte de África registró temperaturas cercanas a los 50 grados. Y por supuesto, hubo que elevar la alerta a rojo en muchos lugares debido a que estas temperaturas persisten y ha sido descrita en muchos países como inhumana, asfixiante y casi al límite de la supervivencia. En el hemisferio norte, junio es el más caluroso, pero este junio en particular del 2023 es el más caluroso en décadas, según, como les decía, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que es superior a la última, que fue la más elevada, que se fijó en el 2027. Y según explican, hay un 97% de probabilidades de que este año sea uno de los 5 años más calurosos jamás registrados en la historia de la humanidad. Bueno, hay múltiples ciudades, obviamente, en todo el mundo que la están pasando muy mal y se sumaron a la lista de puntos más sofocantes de este verano. Irán fue uno de los países que se sumó a este podio. El Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico experimentó el domingo pasado 66 grados, 66.7, casi 67 grados de temperatura al mediodía. Son condiciones intolerables para la vida humana que obviamente afectan a la población del lugar en donde ocurren este tipo de sensaciones térmicas y de temperaturas. Junto con ese país persa, China rompió el récord de la temperatura más alta de su historia, por encima del anterior, que fue un máximo de 50 grados 6 en julio de 2017. Bueno, superaron los 50 grados, Europa también tuvo su lugar en la lista, el martes Roma y Cataluña vivieron sus días más calurosos jamás registrados, con temperaturas de entre 43 y 46 grados respectivamente, y esta última se acercó a la más alta del continente, de 48 grados 8, que se dio en Sicilia en agosto del 2021 y que según los expertos podrá superarse o podría superarse en los próximos días. Bueno, Estados Unidos, en la zona del Valle de la Muerte, justamente, la situación es de las más delicadas de todo el país, con 56.6 grados. Bueno, así está el mundo. Y la verdad que esto no debe ser casual, ¿no? No soy quien para afirmar absolutamente nada, pero si los países del primer mundo insisten en que tiene que ver con el cambio climático, aunque declaman, pero no hacen claramente, estamos complicados. Aquí tuvimos veranos también bastante cálidos y justamente estaba buscando la información el sábado 4 de febrero de este año, 2023, en Bariloche el termómetro marcó, lo recordarán ustedes también, 35 grados 2, esto según el registro del Servicio Meteorológico Nacional. Estuvo a pocas décimas nuestra ciudad de superar su propio récord histórico, que había sido de 35 grados 4 el 15 de febrero de 2019, según consta en la información estadística del Servicio Meteorológico Nacional. Y el calentamiento global es un tema que está en todas las agendas, pero por lo menos la percepción ciudadana nos invita a pensar que no se está haciendo demasiado. Perdón. En Argentina, hace poquito el CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, elaboró un informe que tituló «En Argentina las olas de calor matan 6 veces más personas que las inundaciones». En 2013, 89 personas murieron en Argentina en la peor inundación de la historia en La Plata y 544 a causa de las olas de calor en la ciudad de Buenos Aires. Y desde entonces los efectos del cambio climático se han ido agravando. Hace unos días tuve la oportunidad de conversar con Alejandro Sáez Reale, magíster en políticas públicas y coordinador de ciudades de CIPEC, organización independiente y sin fines de lucro, que de alguna manera produce conocimiento y ofrece recomendaciones para construir mejores políticas públicas para lograr un país más desarrollado, más equitativo, con igualdad de oportunidades e instituciones públicas sólidas y eficaces, y trabaja temas puntuales justamente como es el tema del calentamiento global por zonas. Esto nos decía en un breve resumen de lo que hablamos Alejandro Sáez Reale.
Son muchos, hay una consecuencia directa de la forma en que la humanidad consume recursos naturales, cómo se ha utilizado mucho el combustible y se ha emitido dióxido de carbono a la atmósfera, y esto ha producido el fenómeno de calentamiento global, que lo que hace es generar eventos climáticos extremos. Las olas de calor son uno, las precipitaciones cada vez más intensas, más frecuentes también. Y esto que mencionabas vos de los residuos, más allá del impacto ambiental, visual y de salud, también los residuos generan emisiones de gases de efecto invernadero que agravan la condición de calentamiento global.
Es terrible, ¿no? Porque además la matriz energética nacional está basada principalmente, digo, en Argentina, ¿no? Por combustibles fósiles.
Así es. Según la última información disponible de la Secretaría de Energía, casi el 90% de la matriz energética depende de este tipo de combustibles. Uh-huh. Y pese a que se ha intentado reducir este número para favorecer energías de fuentes renovables, la verdad es que estamos muy lejos del objetivo, ¿no? Y dependiendo de cómo es nuestra matriz energética, de ahí depende mucho la sostenibilidad y cómo se viven las ciudades. Que haya tanto consumo de combustibles hace que haya contaminación en el aire, y esto es algo que tenemos en muchos países del mundo, pero también que estamos sufriendo en nuestras ciudades. No hay ciudad ajena a esta situación.
Alejandro, la verdad que yo estoy como profesional y ciudadana, digo, ¿no? Profesional del micrófono en este caso. Estoy cansada de leer las cumbres mundiales del clima, que la ONU, que la OMS, que la FAO, que se reúnen y gastan fortunas y hablan de todos los cambios climáticos y las políticas que hay que implementar. En los hechos, ¿ustedes evalúan que hay países donde realmente se está trabajando, se están ocupando de disminuir estos daños que ya son prácticamente irreversibles, pero por lo menos disminuirlos en la Argentina? ¿Cómo es ese tema? ¿Qué se puede implementar para que realmente haya políticas de Estado que contribuyan a mejorar esto, ¿no? Porque si no, creo que el futuro prácticamente inmediato es un desastre.
Mira, es muy interesante lo que planteas. Las agendas internacionales lo que nos sirven es para trazar identificar el objetivo, ¿no? Obviamente es muy difícil después llevar eso a la práctica en los países, sobre todo en los países que no están tan desarrollados y no cuentan con tantos recursos como el norte global o Europa. Y más difícil aún es pasarlo de esfuerzos nacionales a provinciales y municipales, que es en definitiva donde se juega la sostenibilidad, ¿no? Los encargados de los residuos son los municipios. Uh-huh. De la planificación urbana son los municipios, de gestión del riesgo a veces es la provincia y si no también el municipio. Entonces Lo que se define a nivel global, después se juega en las ciudades. Entonces, un poco lo que planteamos es que es fundamental que este tema se pueda incluir en las agendas de los gobiernos municipales para que la sostenibilidad deje de ser una discusión abstracta y pase a ser como una realidad, ¿no? Uh-huh. Nuestras ciudades lo están demandando. La nueva realidad climática nos golpea y mucho, y para evitar que estas cifras que mencionamos al principio se sigan repitiendo, lo que las ciudades tienen que hacer es mejorar y mucho la gestión local del riesgo y la adaptación frente a calor extremo. Digo, el Servicio Meteorológico Nacional, por ejemplo, cuenta con un sistema de alerta para de calor. Uh-huh. Para los gobiernos, ¿están capacitados para prepararse frente a una nueva ola de calor? Lo que vivimos este año en marzo fue terrible en términos de intensidad y de duración de olas de calor. Uh-huh. Y esto pasa en todas las ciudades de nuestro país y también en Bariloche. Sí. Hoy miraba información del Servicio Meteorológico Nacional y hace 6 décadas no había ningún día de ola de calor. No había olas de calor, ¿no? Este es el dato entre 1960 y 1970. Después empezó a haber, y hoy ya llegó a entre 15 y 20 días de calor por década. Y esta tendencia es que a futuro las ciudades van a estar cada vez más expuestas a calor, y por eso es fundamental la preparación y la adaptación. Hay un elemento fundamental en lo que es la gestión local del riesgo, que es la sensibilización de la población, que sepan qué hacer, pero también de los decisores, ¿no? Muchas veces no todo el mundo es experto en todo, y por eso hay un trabajo de sensibilizar ante la peligrosidad, sea el calor, sea un volcán, o sea cualquier otra amenaza, y después en no solo sensibilizar, pero ir un pasito más y preparar a la población y a los equipos técnicos. Uh-huh. Esto de los protocolos de actuación. Después hay mucho trabajo que se hace durante todo el año y de manera constante. Algo que nosotros traemos sobre el calor es que las olas de calor en general son en verano.
Bueno, muy y clarito, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero bueno, clarito. Y en Bariloche, por el momento y por lo que vemos, creo que coincidiremos en que nada y poco se está realizando para evitar esto, sobre todo con el tratamiento del vertedero basural municipal, como me gusta decir a mí. Pero bueno, lo ampliamos en otro momento, si les parece.
Impecable, impecable. El testimonio lo ampliamos. Roxana, buen fin de semana.
Igualmente para ustedes. Chau, chau.
Roxana Arasi.